Lowe's knows tough jobs call for tougher tools. The new DeWalt Elite Series Power Tool Accessories are built to last for the pro who doesn't stop. With precision fitment, durability, and impact resistance, finishing jobs faster has never been easier. Shop the new DeWalt Elite Series at an everyday low price exclusively at Lowe's. We help, you save.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque el que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta emisión donde vamos a platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural, en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos daremos inicio a una noche tenebrosa.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5166-3405. También tenemos la página www.radioformula.com.mx y en Spotify. Encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y también, por supuesto, te invitamos a participar en este programa a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. 55-2193-5926. Ahí nos mandas mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro, y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Los chilenos, que tenemos muchos amigos para allá, han crecido escuchando hablar del Machuchu, una criatura monstruosa que protagoniza una de las leyendas más aterradoras de Chile. También llamado Imbuche, Buta, Machucho, este es una criatura que cuida la cueva de los brujos, eso se dice. En su origen, es un pequeño que ha sido regalado a los brujos, quienes lo convierten en imbuche, deformándolo desde los primeros meses, practicando con él descoyunturas y torcimientos. Se dice que no habla y solo emite sonidos guturales horripilantes, parecidos a los de un chivo. Hoy te vamos a hablar del maldito imbuche, guardián de la cueva.
¡Órale! Interesantísimo hablar de este ser, que sí, es originario de Chile y también se conoce en Argentina, pero aquí lo vamos a platicar con mucho gusto, los detalles de este ser, y por supuesto queremos escuchar tus historias.
Claro, nos vamos a ir hasta Naucalpan, en el Estado de México, donde ya se encuentra Maurilia. Buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, igualmente.
Qué bueno saludarte y además que quieres contarnos algo.
Bueno, esto pasó en el Estado de Guadalajara. En esa ocasión, siempre mi abuelito nos reunía en la noche para contarnos, pues ahora sí se podía decir cuántos detalles. Él trabajaba en un molino ahí en Guadalajara y nos comentaba que pues él ahí fue vigilante por 20 años.
Sí.
Y entonces en las noches, pues ahora sí él escuchaba ruidos que arrastraban cadenas y que aparte serían ruidos así como de voces. Y en lo que llegaba su otro compañero para relevarlo, pues él iba ya así con mucho miedo a fijarse de qué se trataba, ¿no? Pero no encontraba nada.
Sí.
Y cuando llegaba en la noche, pues ahora sí lo comentaba con mi abuelita y ya le decía, no, pues cuando escuchas todo eso, ponte ya a hacer una oración, a hacer, no sé, algo que a lo mejor alguien que murió ahí o así, ¿no? Alguna alma perdida, no sé. Uh-huh. Y mi abuelito hacía esto, ¿no? Pues se ponía a hacer la oración y dice que ya dejaba de escuchar.
Ajá, le funcionaba.
Sí, le funcionaba. Y pues ahora sí, aparte de ese, precisamente también ahí en Guadalajara, cuando ellos ahora sí ya vivían juntos, que se casaron mis dos abuelitos.
Sí.
Mi abuelito así nos comentó que cuando él estaba joven tenía como 18 años. Saliendo precisamente de trabajar de ahí del molino con sus compañeros que tenía ahí.
Sí.
Que dice que iban caminando por una avenida de una carretera. La verdad no recuerdo bien qué nombre era. Iban así en filita caminando porque apenas dice que había un poco de espacio para ir caminando uno tras otro.
Sí.
Que para esto pues ahora sí, de repente pasó como un autobús.
No,
que los iba a llevar al pueblo, pues ahí donde vivían. Si haga de cuenta, se iba bajando uno, luego el otro así. Uh-huh. Porque estaban en diferentes partes. Y en esa ocasión pues ahora sí mi abuelito fue el que se quedó en el autobús, el último se podría decir.
Ok.
Y que a lo lejos una mujer así bonita y todo de, pues sí, vestido, o zapatos de tacón muy arreglada para esa hora, pues se les hizo raro tanto a mi abuelito como al chofer que estuviera esa mujer parada ahí a esa hora, ¿no?
Sí. ¿Y era la madrugada?
Sí, y el chiste es que la subieran.
Sí.
Y ya, ¿no? Se subió como pasajera, se podría decir. Pues ya ven los hombres, ¿no? Mujer y
pues, y bonita la madrugada y pues quisieron ser galantes.
Sí, y pues ahora sí la subió el chofer, ¿no? Uh-huh. Y ya se sienta la muchacha está al lado de mi abuelita, ¿no? Y se le empieza a quedar viendo así raro. Uh-huh. Como, no sé, como tipo enamorada, algo así, ¿no?
Uh-huh.
Y mi abuelita se le hizo raro, ¿no? O sea, como que era tímido, yo creo, él en ese tiempo. Y pues ahora sí se podría decir que se hizo el disimulado, ¿no? Pero iba, o sea, él sintió que se le iba pegando así un poco hasta que mi abuelita se iba haciendo hasta la orilla de la ventana.
Sí.
Como que se sintió incómodo, ¿no?
Ok. Dijo, ¿y ahora esta muchacha qué?
La muchacha lo empezó a, pues, a querer besar a la fuerza, se podría decir. Pues dice mi abuelita que al momento de que lo quería besar, como que empezó a sentir sus manos así muy frías.
¿Y luego?
Sí, pues luego una muchacha normal, ahora sí, ellos así la veían, la verdad, no sé si ya, o sea, ellos la veían así, pero ya tenía otra forma. Y ya el chiste no es que le digo que, pues ahora sí, le intentó besar, y mi abuelita sí, y toda la cosa, no, pues no la tomó así en cuenta, ¿no? Y dice mi abuelita que ya cuando se le acercó, que sí la empezó a sentir así muy fría. Y ya, ¿no? Pues ya después ya pasó un rato, se puede decir, y mi abuelito también ya le empezó a contestar el beso.
Ajá. Y ya, ¿no se resistió? Ya,
sí, bajaron ahí donde ya se tenía que bajar mi abuelito, y dice que la tomó de la mano, y ya iban caminando, y para esto que, dice que como a medio camino de donde él vivía, que le empezó así como a rasguñar de los brazos.
¿Esta mujer lo empezó a rasguñar?
Sí.
¿Después del beso? Que... empezaron los rasguños. ¿Y qué hizo sí. tu abuelito?
Se echó a correr. Dice que agarró y se echó a correr. Y cuando volteó ya no la vio.
Pero tu abuelito considera que no era una mujer real.
Pues él dice que pues sí, o sea, como le digo que pues pensó que era una muchacha normal, pero pues no sé, yo ahora sí, porque ya ve que dicen que se toman ya después forma diferente. Uh-huh. Cuando no son seres humanos, que ya son pues sí, personas que ya fallecieron o no sé, tipo llorona, o no sé si a lo mejor se aparece ahí en esos lugares.
Uh-huh. Ya, entonces tu abuelito ya no pudo comentar nada con el chofer, sino que él ya huyó.
Sí, pues ahora sí, veo que al principio tímido y ya después como que ya él también empezó ahí. Y pues ahora sí nunca hubiera hecho eso porque pues lo que le pasó, ¿no? Que ahora se acabó rasguñando de los brazos y huyendo.
Vaya, y a través del tiempo eso siempre lo recordó tu abuelito.
Sí, pues veo que era, ahora sí que él no se cansaba de platicarnos ahora sí sus vivencias que le pasaron tanto a él como a mi abuelita. Y pues nosotros como niños, ahora sí, tanto yo, mi hermano y primos que más o menos ahí nos íbamos de la edad, pues nos quedábamos así escuchándolo, ¿no? Con, pues así, a la vez con miedo y a la vez muy así atentos, ¿no?
Claro, pero le dejó la gran lección de no hacerle caso a cualquier mujer, aunque sea muy, muy bonita. Te agradecemos mucho tu participación y
sí,
pues te vamos a esperar.
Gracias.
Buenas noches, Maurilia.
Igualmente a ustedes también, gracias.
Hasta luego. Vámonos a la pausa. El Miedofón, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Un sabio dijo: muchos quieren sinceridad, pero cuando el sincero habla, todos se ofenden. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos escuchando tus relatos y experiencias. Ahora nos vamos a Coatzacoalcos, donde ya se encuentra Cirilo. Buenas noches. ¿Cómo estás?
Buenas noches. Muy bien, muy bien. Afortunadamente, aquí en Berlín hace mucho calor. Y entró la primavera, ajá, la capital, imagino que igual, ¿no?
También. Sí, y entró con todo, ¿verdad? Muy
ya
caluroso.
Con todo, porque el 21 hacía mucho frío, ¿no? Y viento y todo.
Sí, sí,
se
sí.
Se atrasó la primavera. En Natalicio de Juárez se atrasó.
Claro, bueno, pero pues, está entrando con todo.
Con todo, y ya viene Semana Santa, ¿no? Para vacacionar.
Ándale. Pero antes de eso, queremos escuchar relatos, Cirilo.
Bueno, antes de eso los invito a venir a Veracruz.
Ah, eso sería muy bueno,
después,
¿eh?
Bueno, y si quieren, porque está muy bonito Veracruz, ¿eh?
Oye, ¿y a dónde nos recomiendas? ¿El mero puerto o Coatzacoalcos, Orizaba? ¿A dónde vamos?
Orizaba, yo creo Punta Caracol, Apazapa, Jalcomulco. Eso es lo que yo recomiendo, mi humilde opinión. Ah, no soy experto.
La tomaremos en cuenta, esta opinión.
No, está bien. Bueno, les voy a contar una historia, ¿no?
Ajá.
Algo antiguita. Hace años, yo nací en el 89, ¿no? Tengo 33 años.
Sí.
Pero mi abuelo era el 60, más o menos, ¿no? Entonces, mi abuelo era... Bueno, intentó ser locutor de radio, intentó. Sí. Estuvo en la capital muchos años. Y mi abuelo, pues, si buscan la Wikipedia, no existió, pero él fue el pionero de la mano peluda, ¿no? O sea, tuvo unos cursos ahí,
ajá,
pero no le fue tan bien, entonces regresó a Veracruz, ajá, y aquí en Veracruz en Jalapa, para ser exacto, en la capital. Él es, pues fue un pionero, ¿no? Hace años existía antes en la mano por un programa que se llamaba Apague la Luz y Escuche.
Ah, pero ese era muy antiguo.
No, pero en Veracruz intentaron hacer una...
Algo similar.
Algo similar que se llama Tome un café y escuche.
Ah, ok.
Porque aquí somos cafeteros, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero la historia es del 90 y tanto, ¿no?
Sí.
Entonces, en ese entonces, pues citaron a mi abuelo, ¿no? Que allá... Y tú llamabas en el 90, ¿no? Y tú contabas tu zona, ¿no? Pero bueno, por no hacerlo tan larga, resulta que pues que mi abuelo pasó muchos días casi rogándole a la gente que contara su historia. Pero una de esas historias resultó una llamada y había un tipo diciendo que le había vendido su alma, ya saben quién, ¿no?
Sí.
¿No? Y mi abuelo le hacía muchas preguntas, ¿no?
Uh-huh.
Y oye, ¿y qué te dio? Y aquí, que ya. Y entonces la persona le decía, no, pues me dio una gema de llave, ¿no? Entonces mi abuelo se lo tomaba de risa. Pero le hacía muchas preguntas y que aquí, que allá. Y pasaron muchos días. Pero en una de esas entrevistas, pues, hombre, la radio de Jalapa en el 92, en el 95, pues no hay pues no hay un almanaque que te diga que pasó eso, ¿no? Pero yo me acuerdo mucho de eso. Entonces, por esos años, mi abuelo, yo no había nacido, ¿no? Pero le hice la pregunta a ese locutor, ¿no? O sea, entonces le dijo, no, es que yo le vendí mi alma al diablo, ¿no? Entonces, no, espérate, eso no pasa, ¿no?
Sí.
No, sí, es que sí pasó, que sí, que ya. Pero eso a largo, pues mi abuelo le colgó, se muere, ¿no? Pero pues al día siguiente fue noticia en todo Jalapa, ¿no? Que le vendieron la alma al diablo, ¿no?
Sí.
En Apague la Luz, tome un café y escuche Jalapa, la versión Jalapa.
Uh-huh.
¿No? Entonces a mi abuelo casi lo censuran, pero mi abuelo se las ingenió y dijo, no, fue inventado por mí, así dijo mi abuelo, ¿no?
Sí.
Entonces, pues, en ese entonces, cuando había mucha censura, no, pues perdón, no pasa nada, pues siguió el programa de mi abuelo, ¿no? Y pasaron muchas veces y volvió a marcar a esa persona, pero pues fue una mentira de mi abuelo porque no fue creada, ¿no? Entonces, mi abuelo le preguntó, oye, ¿usted estuvo aquí haciendo otra broma? Y no, oye, tú me conoces, y aquí, que ya. Y entonces en el programa lloraba, y le colgó mi abuelo. Y sí, otra vez la censura, que aquí, que allá.
Sí.
Pasó tan larga, resulta que un día mi abuelo lo encaró a la llamada y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a colgar. Porque tú estás bromeando, me dices que le llamas le vendes el alma al diablo y no das una muestra, ¿no? Porque mi abuelo también no era escéptico, era todo lo contrario.
Uh-huh.
Entonces esa persona se rió muy fuerte, así con una risa burlona, y mi abuelo lo colgó. Y al día siguiente llegaron, desde una historia de Veracruz, Jalapa, del 90 y tanto, ¿no? Llegaron los directivos y le dijeron a mi abuelo, deja de hacer bromas, asustar a la gente. Y mi abuelo, es que no es ninguna broma aquí, que ya, que ya. Bueno, pasó todo eso. Todo ese lapsus que yo les cuento es un mes, dos meses, tres meses, ¿no?
Uh-huh.
No crean que fue seguido. Entonces mi abuelo seguía con su programa muy divertido, ¿no? Haciendo burlas, ¿no? Y un día le vuelven a marcar después de todo esto y le dice, oye, mi abuelo se llama Cirilo.
Sí.
Oye, Cirilo, ayúdame, por favor, me buscan. Y mi abuelo se reía. No, ya. Ya llevaste tu relajo muy largo. Y le colgaba.
Ajá.
Y otra vez, otra persona, hay una vecina, no, que en buenas noches aquí. Y la tenía mi abuelo y después otra llamaba, Cirilo, ayúdame, Cirilo, no, y le colgó. No, mi abuelo no creía nada de eso, pero después se reía mi abuelo, vivía en Jalapa, ¿no? y acabando el programa, acaba a las 2 de la mañana. Imagínense.
Sí,
a las 2 de la mañana del 92, no existe nada, ¿no? Nada. No existían las tiendas de conveniencia. Entonces me contó mi abuelo que saliendo ese día que esa persona le marcaba así, ayúdame, llorando así, y mi abuelo decía, pura broma, ¿no? Pura risa. Acabó el programa y entonces mi abuelo manejó en una calle principal de Jalapa que se llama Murillo Vidal. Uh-huh. Entonces mi abuelo condujo a su casa y dice que Murillo Vidal es una línea recta, por decirlo suave. Sí. Y en eso pasó mi abuelo dice que era un ropavejero y le hizo la parada así, párate. Y dice mi abuelo que ya sintió que le chocó y cuando se bajó no había nada.
Sintió el golpe.
Sintió todo, pero nada. Entonces él siguió y cuando llegó a su casa le dijo a mi abuela, oye, que sí, que ya no, es imaginación, ¿no? Pasaron muchos días. Sí. Y un día le volvió la llamada, oye, Cirilo, ayúdame, Cirilo, que quita ya, déjame en paz, por favor, mi familia, ayúdame. Y le colgaba y le volvían a marcar. Tanto pasó así que dice mi abuelo que bajaron el chuis de la luz. Y la llamada volvió a entrar y nadie se lo creía. Entonces ese día mi abuelo renunció. O sea, yo no puedo seguir así. Y se fue por la calle Murillo Vía de Jalapa. Y dice mi abuelo que se le apareció ese ropavejero. Es que mi abuelo dice ropavejero porque pues, es una palabra común. Hoy en día ropavejero nadie sabe qué dice. Pero entonces, en ese entonces ropavejero era una palabra común, ¿no?
Sí.
Hasta hay una canción de Cricri de ropavejero, me parece.
¿Sí?
Uh-huh. Sí. Entonces dice que se le apareció y mi abuelo le pasó encima por temor. Y frenó y no había nadie. No había nadie ni nada. Uh-huh. Entonces mi abuelo renunció. Renunció.
¿Prefirió renunciar?
Sí, pues se vino a vivir a Coatzacoalcos.
Uh-huh.
Y aquí pues abrió las primeras cadenas de radio y todo eso. Uh-huh. Y nadie le creía, lo tomaban a loco, ¿no? Sí. Pero pues es una historia de mi abuelo de que él dice que le marcaban pidiendo auxilio y después se lo aparecía en la calle. Entonces, pues tal y quien, ¿no? Yo sí le creo a mi abuelo porque ya se murió hace más de 10 años.
Sí.
Pero pues siento que sí hubo pruebas de lo que decía mi abuelo. ¿Usted qué cree?
Sí, y es que en un principio él pensó que lo estaban vacilando.
Sí, como todos.
Uh-huh.
Sí, como todos. Pero, o sea, ¿qué ganaba mi abuelo con mentir? Nada.
No, pues no. No, y además con la evidencia que él tomó la decisión ya de renunciar con tal de ya no tener esta cercanía.
Así es, porque él tenía un buen salario. Esa es la principal evidencia, o sea, él tenía buen salario, dormía bien, porque él salía a las 2 de la mañana, pero entraba a las 10 de la noche del día siguiente. Entonces, pues, estaba bien.
Sí.
Y pasó algo muy curioso. Después que mi abuelo vino a Cuatro y renunció, como a los 20 años, yo me acuerdo porque yo había nacido, yo era un niño.
Sí.
Llegó una familia de Catemaco, Veracruz, a confrontarlo y decirle, yo me acuerdo de eso vagamente, así, tú le bendices la alma de mi hijo al diablo. Y decía mi abuelo, no, es que yo cómo lo voy a vender, yo soy incapaz, no, sí, es que nosotros consultamos la Ouija y nos dijo que tú eres el culpable. Y mi abuelo decía, no, yo sería incapaz, decía mi abuelo, no, sí, tú eres tal, así, y tú le contaste al mundo nuestra historia en el 90 y antes, y mi abuelo, no, es que yo no le dije nada, no, sí te fuiste, ¿no? Y mi abuelo salió huyendo un rato.
Sí.
Entonces como que la Ouija señaló a mi abuelo, pero mi abuelo pues, y si mi abuelo fue culpable, pues fue un inocente, porque
no lo hizo con la intención.
No lo hizo con la intención, o sea, si tú le llamabas a mi abuelo en el programa de Jalapa en el 92, oye, véndeme un alma, mi abuelo, ya te vendo las almas que tú quieras, así que allá, hacia acá. Pero pues no era con la intención, ¿no? Porque mi abuelo no creía en eso. O sea, él era un locutor de radio, de ponme esta canción de acá, se acabó el programa oye, necesito una copia de Apaga la Luz y Escucha. Ah, no, yo la hago en Jalapa, ¿no? Y aquí allá. Pero no fue nunca su intención. Pero aquí viene lo triste. Yo recuerdo que cuando mi abuelo se murió le tuvimos que rezar mucho. O sea, para que se muriera, pero mi abuelo no era culpable de nada. Inocente sí, pero no culpable, ¿no?
Y es que aquí vemos, en otras ocasiones hemos comentado que a veces lo tomamos a la ligera. En este caso, le decían a tu abuelo en el programa, véndele el alma, y sí, él lo tomaba a juego. Pero realmente uno no debe jugar así ni de broma con este tipo de cosas.
Así es.
¿Verdad?
Así es.
Ok, Cirilo.
Dale, pues, entonces les mando un saludo y les mando un abrazo, y a todos los peludos de manejos, ¿vale?
Hecho, mi amigo, muchísimas gracias.
Saludos, Cirilo. Dale.
Y no será mi última historia, tengo más. Dale, pues. Bye. Adiós.
Adiós.
Adiós, adiós. Bye.
Bye, bye. Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Admiro profundamente a esas personas que madrugan para cambiar el mundo. Yo me levanto un poco más tarde para notar los cambios. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Pues la gente tenga confianza, ¿verdad?, de visitar Veracruz, que realmente es muy bello y es muy variado en cuanto a las atracciones y a las cosas que uno puede encontrar. En el mismo Veracruz hay lugares donde es un poco más frío, más húmedo, y no tiene nada que ver con la playa. Y hay otros sitios, Gina, que por el contrario está cerca de la playa. Hay sitios también en donde puedes encontrar algunas atracciones de tipo, para la gente que le gusta kayak, o sea, de, ¿cómo le llaman?, de extrema, actividades extremas, ¿no?, de esto de andar escalando y cosas así. La verdad es que sí, es hermoso Veracruz. Yo también, así como Cirilo, lo recomiendo bastante.
Sí, entonces ya sabemos a dónde ir. Por una parte podemos encontrar atractivos que tienen que ver con lo sobrenatural y también paradisíacos.
Eso es. Muy bien, pues ahí está la invitación para todos los que gusten acompañarnos. Aquí en México se va a poner muy bueno. Fíjate que hay algo que dicen, que la leyenda del Imbuche, bueno, se comenta que fue creado por los machis, curanderos y chamanes de aquella cultura mapuche, y también crearon a este famoso Imbuche para proteger los lugares sagrados y secretos de la comunidad. También dicen que obviamente hay un lugar preferido por este ser, y es precisamente una cueva, un lugar secreto en donde solamente pocos saben llegar. A ver, tenemos un audio que viene por ahí.
Venga. Saludos a Angélica, Denise y Agustín. Los escuchamos desde Puebla.
Qué chula es Puebla. Muchos amigos, gracias por estar aquí. Y también queremos saber, en Puebla, hay muchos relatos y leyendas que tienen que ver con cuestiones que seguramente nos gustarían.
Así es, Gina. Pues son muchas, muchas las leyendas, los misterios que nuestros amigos nos van a regalar esta noche. Este López dice, casi no pongo en altavoz porque dice que luego a los que le acompañan les da miedo, ¿o por qué? Mi querida amiga, muchísimas gracias por estar con nosotros.
O sea, que solo ella escucha.
Sí.
Bueno, pues hay que irlos incluyendo poco a poco, ¿eh? Sara Cortinas y su esposo desde Denver, Colorado, nos están escuchando y vamos a invitarlos para que también ustedes nos cuenten sus relatos. Si saben más acerca de este maldito embunche, pues comuníquense. La Clau seguramente, debe saber mucho más de él y vamos con más relatos. Buenas noches, ¿cómo te llamas? ¿Michael?
Sí.
¿Desde dónde nos escuchas, Michael?
De...
¿De dónde? No tuvimos éxito porque no lo escucho. Ahí sigue, pero no lo escuchamos. Aquí nos dice Germán de San Antonio, Texas. Feliz cumpleaños a la flor más hermosa que vino a iluminar mi vida, Margarita.
Eso es.
Muchas felicidades, Margarita, todas las bendiciones.
¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere?
No, Margarita, imagínate, está en San Antonio, Germán la adora y le envía esta felicitación. Andrés Molina dice, escuchándolos desde mi trabajo en el aeropuerto de la Ciudad de México. Andrés, nos deberías de compartir fotografías, tú que trabajas ahí, porque precisamente se dice que hay fantasmas en el aeropuerto.
Ahí está el fantasma de una niña, ¿no?
Sí,
se ha hecho muy popular, ha salido en televisión y todo. Mira, un comentario bastante interesante. Margarita Ramírez, mi esposo siempre dijo que cuando muriera su mamá se iba a ir con ella. Y así fallecieron, se fueron juntos.
A ver, vamos a...
Dice Jorge Alexis, un lugar lleno de magia en la noche es Tonxtepec, en Tecamachalco, ya que al anochecer, a altas horas de la noche, se ven cosas en sus calles, ya que es un lugar lleno de agua. Wow, amigo, gracias. Gracias que nos das esta recomendación.
Ya tenemos aquí a Michael.
A ver.
Buenas noches. ¿Desde dónde nos escuchas, Michael?
Desde Ecatepec. Buenas noches.
Ecatepec, en el Estado de México. Qué gusto saludarte. ¿Ya estás en casita?
Ya.
Y eso es bueno. Y además con ganas de contar un relato.
Así es.
¿De qué se trata?
Pues mire, el relato es un poco breve, pero pues es algo que pues sí me marcó de joven. Yo tengo 30 años. Cuando tenía 20 años yo trabajaba en donde son desperdicios industriales. Donde no sé si ubique donde compran fierro y todo eso.
Sí.
En una tarde que estábamos cargando un camión hace varios años, cuando laboraba ahí, yo moví unos fierros. Entonces vi una veladora. Entonces la inercia fue alzarla para tirarla en un costal. Pero cuál fue mi sorpresa, que al levantar la veladora, tenía incrustado un diente. Exactamente, un diente.
Sí.
Y pues la inercia fue volverla a aventar al piso. En eso pues se hizo pedacitos. Llegando a mi casa, pues me di una ducha, pues ya seguí mi noche normal. Pero como de eso de las 9 de la noche, yo me sentía pesado, como si me dolían los hombros.
Sí.
Entonces, yo estuve así, dieron las 9, dieron las 10 y le platiqué lo sucedido a mi mamá. Entonces, mi mamá me limpió con un huevo. Ruda, no se me va a olvidar, ruda, chile, romero y varias cosas que en ese tiempo ya me... con alcohol y todo eso me limpió.
Sí.
Entonces, a la mañana siguiente yo ya estaba como si nada. Días después yo le pregunté que si me había servido eso. Pero ya pasando los días se acercó a mí y me platicó que esa noche en la bolsa donde guardó el huevo para echarlo a la basura el día de mañana, toda esa noche como que se movía la bolsa.
¿Por qué?
Exactamente.
¿Por qué se movería?
No sabemos por qué pasó eso. Quizás ella me comentó que a lo mejor se me colgó el muerto o algo del trabajo que habían hecho, pero de algo sí está segura, que esa noche se oía movimientos de la bolsa donde guardó el huevo.
Oye, ¿pero no se acercó, no inspeccionó?
No, la verdad
le dio miedo.
Exacto, porque pues sinceramente ella sabía que nomás había guardado eso ahí.
Uh-huh.
¿Puedo contar otro?
Claro.
Perfecta. Este también es corto, pero es algo, no sé si el público le haya pasado algo similar. Cuando era niña, yo en ese estudiaba la secundaria.
Sí.
Una tarde, yo estaba durmiendo y yo estaba solo, como mi mamá trabajaba de enfermera, pues me dejaba solo. Y ella se iba a trabajar en la noche.
Uh-huh.
Me despertaron como con un golpe en la cabeza, como un zape. Como, exacto, yo me desperté así de ¿qué pasa, no?
Uh-huh.
Esa fue una ocasión en esa casa.
Sí.
Otra ocasión, como 2 meses después, en la misma casa, mi mamá estaba lavando afuera. Y me volvió a pasar, pero ahora en el día. Pero sentí, o sea, lo sentí claramente. Y tu inercia es despertarte.
Sí.
Bueno.
¿Pero no viste nada?
No, nada, absolutamente nada. Pero pues hasta se me quedó el golpe. Te espantas, no hay, sabes que no hay nadie.
Uh-huh.
Pasando los años, ya ahorita mis 30 años,
uh-huh,
me volvió a pasar lo mismo. Una noche estaba acostado y me volvieron a... Y siempre es en la parte de atrás de la cabeza. Y es cuando sinceramente yo sé que estoy solo.
Sí.
Y es algo, no sé si el público alguna vez le ha pasado algo similar, porque ya hasta la fecha no tengo explicación de eso.
Oye, pero ¿cuántos años tendrías?
Cuando era joven tenía 18 años. Cuando me pasó la segunda ocasión, que es esta,
sí,
pues fue hace unos meses, o sea, no.
Pero no, además del golpe, ¿no sentiste alguna energía, algún olor, percibiste un aroma diferente, algo más?
Nada, absolutamente.
Bueno, en parte estuvo bien, ¿no? Para que no te espantaras más.
Pero pues es algo con lo que pues siempre he tenido la curiosidad, ¿no? De qué pasó. ¿Por qué pasó? ¿Cuál es la...? No sé, no es como si haya visto una sombra, ¿no? O sea, me golpearon.
Claro, literal. Michael, ya sabes que aquí tienes un espacio reservado para cuando quieras volver a comunicarte.
Perfecto, le agradezco mucho.
Saludos.
Saludos.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Tanto trabajo que me costó hacer amigos, como para que venga el psicólogo y diga que son imaginarios. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos. Ahora ya con más relatos y experiencias. Escuchemos esto.
¿Cómo están ya? Aquí escuchando los días, pero no les había mandado algún mensaje.
Arisbe, buenas noches.
Quiero comentarles algo que me pasó hace días, que de casualidad lo platiqué con mi prima y me dijo que a ella le había pasado lo mismo hace días también, pero que lo platicó con otras amigas también y que las amigas le dijeron que también le habían pasado. La cosa es que yo hace días, viendo televisión, que tengo la televisión puesta todo el día, no la veo, la escucho nada más, estaba viendo una serie de televisión, no recuerdo cuál, pero mi tele cuando se apaga me pone como un comentario ahí, que se va a apagar la tele, sí o no, ¿verdad?
Sí.
Ese día estaba viendo la tele y de repente escucho que me dicen, así les voy a decir la voz como se escuchó: escucha el llanto.
Eso te dije.
Y ¡pum! Se apagó la tele. Me puse chinita, no les miento, me puse chinita, pero dije, la chihuahua, dije, no, pues qué raro, quién sabe qué será. Y les comento que platiqué y mi prima 2 días antes le había pasado a ella también, y a una de sus amigas también. Eso fue platicando ayer con ella. Como ustedes saben, han estado pasando cositas con la familia.
Sí.
Y pues ayer fue el tema de plática. Nomás de repente escucho yo que se escucha un así en suspiro de... Y me quedé así, ah, canijo. Y le pregunto a mi sobrina, le dije, ay, le digo, ¿dónde estás? Y me dice, estoy en la camioneta, tía. Me dijo, ¿no escuchaste? Dice, ¿qué? Dice, tía, no me espantes. Uh-huh. Le digo, es que se escuchó como si alguien hubiera exhalado, no sé. Y dice que ella tiene días también que ha escuchado eso. No sé qué estará pasando, chicos, pero últimamente se han escuchado ruidillos medios raros, porque gente lo ha comentado también aquí en mi colonia o pues en el Facebook de la colonia. Pero pues ese es mi relato, chicos. No sé si ustedes las han escuchado, que gente pues ha escuchado lo mismo que yo de escucha el llanto. Pero sí estuvo medio raro, chicos, y no sé ustedes qué piensen. Saludos, buenas noches, aquí escuchándolas porque me he perdido, que como ustedes no cambiaron la hora y nosotros sí, ya no sé ni en qué onda, en el mundo ando. Pues qué bueno que ya están mejor, y les mando un fuerte abrazo, un saludo, se les quiere, bye.
Igualmente. Uh-huh. Y es que no solo es en tu casa, sino en la colonia, y esto es una voz que les está diciendo, escucha el llanto.
El llanto.
¿Será que
será el llanto del
una
muerto?
¿Una premonición de muerte?
Puede ser, Gina, pero bueno, esperemos que no sea nada malo, amiga, simplemente pues una circunstancia que se está presentando, y vamos a ver qué ocurre, mi querida amiga, porque de otra forma sería como que especular demasiado. Obviamente, mira, sí hay gente que, por ejemplo, escucha voces, escucha que le hablan por su nombre, le susurran su nombre para hacer notar que hay una presencia ahí cercana, que no está sola. No sé si estaremos hablando de la misma situación. Lo que sí, mi amiga, es que te agradecemos mucho que nos hayas compartido esto y que lo sigas haciendo cada vez que tengas esa inquietud, mi amiga.
Y estar al tanto con los vecinos, ¿no? Porque dices que en la colonia están escuchando esto. Ay.
Me imagino que es como cuando alguien en una colonia empieza a reportar que se oyen las trompetas del apocalipsis. Oye, ¿lo oíste ayer? Y nadie se había dado cuenta hasta que alguien no le comentó, y comienzan a poner más atención, y resulta de que sí, ya en toda la colonia comienzan a percibir ese sonido. Pero ¿de qué se trata? ¿De dónde proviene? Esa es la gran incógnita.
Y es que en estos temas alguien tiene que aventarse. No fácilmente puedes decirle a un vecino, oye, ¿escuchas esto? Porque van a decir, no, van a pensar que yo estoy mal. Pero una vez que alguien se atreve y los demás dicen, ah, sí es cierto, yo también lo he escuchado. Entonces hay que estar atentos y que nos vaya informando también nuestra amiga Arisbe. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Me llamo Alan.
Alan, ¿cómo estás?
Ah, sí. Muy bien, gracias. Mira, aquí llamándoles después de tanto tiempo que los he escuchado, ya 22 años escuchándolos.
Wow, entonces ya somos viejos amigos. Conocidos.
Sí, ya bastante tiempo, desde que era niño.
Wow, qué bueno que estás aquí todavía, que somos viejos amigos, no amigos viejos, ¿verdad?
Así es.
Oye, tenemos relatos que escuchar. ¿De qué se trata?
Ok, sí. Y bueno, me lo recordé ahorita que... No recuerdo el nombre del señor que comentó sobre los nahuales, ¿no? Allá en Veracruz.
Sí.
Ajá.
Y bueno, sí, pues me acordé que hace un par de años yo iba camino ya para casa y era bastante noche. Uh-huh. Y bueno, hay una parte en la que está muy, muy sola para ir hacia mi casa. De hecho, tengo que pasar por dos panteones. En ocasiones, bien, hay que caminar por ahí. Y bueno, yo recuerdo que iba caminando, todo estaba completamente solo. Y para ese tiempo no había mucha falla de alumbrado, ¿no? Entonces me tocó totalmente a oscuras pasar por los panteones. De repente, no sé cómo volteo hacia las puertitas que tienen los panteones, no sé si las ubican,
¿sí?
Que son así como rejitas.
Ajá. Bueno, que sería el acceso, ¿no?
Exactamente, sí, el acceso que da hacia los pasillos que adentro de los panteones.
Sí.
Sí, pues en una de esas puertas, no sé cómo volteo y veo un perro, pero no era un perro normal, o sea, era un perro muy grande. Yo lo vi demasiado grande.
¿De qué color?
Y era un color muy negro y a pesar de que estaba muy oscuro, o sea, se veía que el color del pelaje del perro brillaba. Era como un color ultravioleta, algo así lo podría describir, ¿no? Uh-huh. O sea, el perro realmente me impresionó, sí me impactó verlo. Me quedé viendo por un momento, pero sentí esa sensación como de frío. Como de, ¿qué hago aquí? ¿O qué estoy haciendo aquí?
Uh-huh.
Y pues lo único que hice fue cambiarme hacia el otro lado de la calle. Lo extraño de haberme encontrado ese perro fue que ya más adelante, dando la vuelta hacia otra esquina del panteón, estaba un señor parado ahí a la orilla del panteón.
Sí.
Y el señor, o sea, literalmente desde el otro lado de la calle me dijo, no me tengas miedo, no te voy a hacer nada.
¿Esto te lo dijo con la voz o fue a través de la mente?
Bueno, no sabría decir si fue con la voz o con la mente. Yo nada más recuerdo que lo escuché. No, o sea, sentía como esa sensación de miedo ya como tal. Y no podría identificar si fue con la voz o con la mente. Pero de que yo escuché que me lo dijo. Así, entonces mi reacción fue voltear a verlo. Y era una persona, pues, también bastante alta, ¿no? Donde yo vivo, pues, es un lado muy, muy pequeño. Por lo general, siempre nos ubicamos. Y yo, la verdad, nunca logré ubicar a ese señor.
Uh-huh.
Yo lo único que hice fue, pues, seguir caminando. Ya no pregunté ni me detuve, seguí caminando. Y, pues, ya varios días después, platicando con unos amigos de ahí de por donde vivo. Ellos fueron los que me dijeron que se sabía que cerca de esos panteones ya habían visto mucha gente a un nahual.
Ah, o sea que relacionaste la presencia de este animal con lo que podría ser un nahual, ¿eh?
Ajá, exactamente. Digo, de momento yo realmente no relacioné nada, fue como todo muy rápido. Como de esas veces que nada más es el momento y ya no sabes más, ¿no?
Pero ya después, sí, ahorita, al reflexionarlo.
Al reflexionarlo sí ya te das cuenta que bueno, pues igual y pudo haber sido un nahual, ¿no? Y me recordó mucho esa frase de que no te hacen nada, porque fue literalmente lo que me dijo, no me tengas miedo, no te voy a hacer nada. Pero si es que fue, o sea, en su forma de animal, realmente era un animal que imponía. No solamente por verlo, sino esa energía se sentía muy fuerte.
Oh, y además este como escalofrío, ¿no?, que sentiste.
Sí, claro, sí, es una sensación que creo que muy pocas veces se logra sentir. Yo hasta ahorita nunca he volvido a sentir algo así. Es inexplicable. Y bueno, pues yo hasta hoy en día, cuando vuelvo a pasar por ese lugar, por lo mismo que me pasó hace un par de años, porque no tiene mucho, tendrá como 2-3 años que me pasó, pero hasta la fecha, cuando sigo pasando por ese lugar, pues prefiero mejor alejarme un poco. Y sí, ya se me quitó totalmente la maña de voltear a ver a los panteones en la noche, porque era algo que me gustaba, pero ahorita sí ya no me atrevo a hacerlo.
Vaya, pues sí, un panteón y las apariciones. Vaya, Alan, qué historia. Y dices, no, mejor ya no es paso de cerquita en este lugar porque no es tan conveniente. Pero sabes que a través de estas experiencias es que hoy pudimos estar platicando, y entonces vamos a verle el lado positivo.
Sí, claro que sí. Eso es lo que importa ahorita.
Que tengas excelente noche.
Igualmente, que estén muy bien, hasta luego.
Hasta luego. Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora. Los esperamos mañana. Y en el resto de la República y Estados Unidos, continuamos después de la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Un político divide a las personas en dos grupos. En primer lugar, instrumentos. En segundo, enemigos. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos en el programa, ya nos vamos a ir con la sección que seguramente estabas esperando como cada 8 días. Ya está aquí el maestro Eric Soham.
El Grimorio, con el maestro Eric Soham.
¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Gina, buenas noches, Nacho, buenas noches, queridos amigos.
Pues aquí ya estamos listos con un titipuchal de preguntas, así es que empecemos.
Claro que sí, adelante.
¿Por qué los brujos o curanderos, sean de magia blanca o negra, tienen imágenes religiosas si supuestamente rinden culto al mismísimo demonio?
Bueno, aquí hay varias cosas importantes en esto. Hay mucha gente que se dedica o a una cosa está de un lado o está del otro. Y hay gentes que pretenden estar de ambos lados, no es posible, o se es o no se es. Entonces tienen determinadas figuras de carácter religioso, positivo, de luz, pero se dedican a hacer trabajos, trabajos negros o eso. Además, debemos de considerar, esto es importante, esto es ya para gente que tiene conocimiento. Cuando nosotros tenemos a un ser que tiene una postura que es de luz o que es de oscuridad, vamos a recordar que también tiene una parte dual. Entonces, ¿con qué parte está trabajando la persona que lo tiene ahí? porque todos somos duales. Por ejemplo, nosotros tenemos una dualidad, tenemos una parte de oscuridad y tenemos una parte de luz. Entonces, ¿con cuál nos identificamos? Nos identificamos con aquella a la que nosotros seguimos y le damos, vamos a decir, la fuerza que tiene de acuerdo a nuestras creencias o nuestra voluntad, depende de lo que vayamos a hacer. Por eso es que en muchos lugares utilizan eso. Entonces, a veces eso confunde a las personas, dice, bueno, son de luz, son de oscuridad, o por qué tiene eso. Pero aquí se lo menciona desde un principio, brujos o curanderos. Entonces ellos utilizan para un lado y para el otro, dependiendo a quién van a involucrar dentro de sus trabajos o a quién van a pedir para que tengan pues la posibilidad de hacerlos o de quitarlos.
Muy bien. La siguiente pregunta: hace tiempo tengo pesadez y se incrementa en mi casa. Una vez en la madrugada estaba en la computadora y tenía de frente la puerta al patio y vi cómo sin hacer ningún ruido se levantó el seguro y se abrió la puerta. Cabe resaltar que es de malla esa puerta, así que se ve a través de ella. Físicamente nadie la abrió. Al momento de que vi eso me levanté, terminé de abrir la puerta, dije una grosería. Cuando yo la abrí rechinó la puerta, me asomé al patio fingiendo buscar a quién abrió, pero no había nadie. Eso fue como a las 2 de la mañana. Hace un año dormí en otro cuarto, me desperté en la madrugada y sentí una sensación de miedo muy grande. Me salí al patio y ahí me quedé con mis perros hasta el amanecer. Por esa fecha me había separado y regresado con mis padres. Maestro, ¿qué pudo haber sido?
Bueno, definitivamente pues es una casa con una carga energética negativa considerable. Por ejemplo, el hecho de que se abra una puerta, de que haga ruido o no haga ruido, bueno, eso es relativo. Pero si él está viendo en una puerta de malla que la puerta se abre y no hay nadie del otro lado, obviamente porque son seres incorpóreos, o sea, son seres en su manifestación energética solamente, no física, porque además esos seres pues no tienen un cuerpo físico ni tienen una materia con la cual puedan pues hacerse presentes, simple y sencillamente son energía. Entonces, se armó de valor, abrió la puerta, salió mostrando que no tenía miedo, pero en realidad una cosa es mostrar y otra cosa es tenerlo o no tenerlo, porque estos seres no están viendo nuestra reacción física o gesticular, sino lo que están viendo y están sintiendo es cómo realmente es, cómo estamos reaccionando de acuerdo a nuestra reacción energética de temor. Luego vuelve, se va a otra habitación y adelante en el tiempo vuelve a tener otra experiencia y entonces pues ya no quiere arriesgarse más y se sale al patio a donde están sus animalitos. ¿Por qué? Porque pues de alguna manera los perros o los gatos, si hubiera, son una especie o una compañía, aunque no defiendan mucho, pero sí van a darnos la confianza de estar ahí. Y si algo pasara, pues por ejemplo un perrito puede ladrar, aunque los gatos no ladran, pero si nos indica si hay algo en el ambiente, porque lo demuestran con su mirada o persiguiendo algo. Esa es la razón que la casa está muy contaminada.
Okay. También, por otra parte, le dicen, mi primo, desde que se divorció de su esposa, le ha ido muy mal, al grado de que hasta su salud se ha visto comprometida, al igual que su trabajo y su entorno familiar cada vez está peor. Me gustaría saber si podría ser que tiene algún trabajo de brujería.
Viendo aquí algunos datos que tengo, definitivamente sí tiene un trabajo. Pero en realidad a veces es mejor tener un trabajo que tener un estado de miedo o tener un estado de unión con algo, con algunas cosas, con algunas prácticas, y eso nos hace llevar a que nosotros atraigamos a nosotros mismos seres de bajo astral. Entonces, a veces cuando estoy en un trabajo, pues se quita el trabajo y ya las cosas cambian radicalmente. Y esta persona que nos envió esta pregunta sí tiene un trabajo.
En la siguiente pregunta, como que le falta información, pero se la comento. Ya tiene tiempo que saqué algo. En el momento que lo saqué, vi lo que era, lo guardé y después de tiempo lo chequé. Y son piedras que brillan. Pero quisiera saber qué tengo que hacer para que se transforme o qué proceso tengo que hacer.
Bueno, sí está incompleto, pero cuando dice que sacó algo, no dice qué, pero si sacó algo y lo guardó, quiere decir que andaba él en busca de ese probable algo. Yo estoy ya igual, no estoy diciendo nada, pero de ese probable algo. Ahora ya pasó el tiempo y se dio cuenta que son piedras que brillan. ¿Y qué es lo que tendría que hacer para que se transforme o que sea lo que él pensó que podría ser y por eso lo sacó? Sí faltan muchos datos, pero seguramente o desenterró algo o sacó algo de algún lugar donde le dijeron que eso podía representar algo importante, tal vez de valía, porque aquí menciona que había piedras que brillan. Entonces, pues sí, sí sería necesario tener más datos para saber qué fue ese algo que sacó.
Efectivamente. He querido llamar para contar una anécdota terrible que nos sucedió hace años, pero siento temor. Siempre que hablo de ese suceso, nos ocurren cosas inexplicables, como si invocáramos a la entidad que nos acosó hace años. ¿Por qué razón nos pasa esto? Desde entidades con apariencia de familiares hasta accidentes de autos a quien escucha nuestra historia. Vivimos en paz y encomendados a Dios y eso nos ayuda, pero no sabemos por qué nos sucede esto.
Bueno, definitivamente porque hay alguna carga de baja vibración. Entonces, aquí hay algo importante. Ellos tienen miedo y es normal. Y a medida que se tiene más temor, pues se suelta más energía. Y eso es lo que estos seres comen. Y lo que más los atrae son dos cosas, el enojo y el miedo. Entonces, pues tienen una de las dos, que son los que propician más ese tipo de carga sobre la presencia de ese tipo de seres. Lo que tendrían que hacer, pues, es buscar a alguien que les ayude, que tenga conocimiento del mundo espiritual, para que vea cómo están ellos y cómo está su casa. Porque si no hacerlo así, pues van a seguir pasando los años y los años y no van a salir del lugar en donde están y probablemente se vaya deteriorando más con el paso del tiempo. Por eso es importante, pero aquí sí definitivamente hay una carga negativa y cuando esas cargas están presentes, nada, absolutamente nada sale, todo se cae, todo se complica, el dinero no rinde, el trabajo no lo otorgan, en fin, o sea, son calamidades atrás de calamidades. Lo más importante es buscar un equilibrio. Y para buscar ese equilibrio y poderlo tener ellos en su entorno, pues necesitan a alguien que les ayude.
Aunque okay, aquí nos está diciendo una amiga que tiene días que escucha, no solo ella, sino en su colonia, en su calle, que escuchan una voz que les dice: ¿escuchaste el llanto? Y además aquí nos complementa que dice que días después un familiar trató de suicidarse. No sé si sería eso, pero no solo lo escuchaban en la casa de ella, sino otros vecinos también.
¿Y qué era lo que decía? ¿Eso que dijiste, lo que escuchaba y que decía?
¿Escuchaste el llanto?
Les decían, ¿escuchaste el llanto?
Bueno, puede ser algún tipo de alusión a algún ser como la Llorona o algún ser, que eso de llanto generalmente no es llanto, son gemidos horrorosos, que con el simple hecho de escucharlos, pues la piel se eriza y la gente tiene miedo. Y eso es precisamente lo que estos seres aprovechan para alimentarse, que la gente tenga miedo. Y además el miedo te hace vulnerable. Pero pues si es ya en un área grande, pues deberían de juntarse todas las personas que están pasando por estos episodios y buscar a alguien que les ayude, alguien que sepa, porque no se puede pues tratar de erradicar algo que no se conoce ni se tiene el conocimiento para hacer y qué es lo que vamos a hacer y con qué lo vamos a hacer, los elementos y la acción. Entonces aquí sí yo recomendaría que pues entre todos los vecinos y todos vean que lleven una persona que les indique o que libere el lugar o que les indique qué es lo que está pasando.
Maestro, vamos a una pausa y regresamos. El miedofón está listo, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Thank you.
disculpa si no te caigo bien, pero sobre todo, disculpa si no me importa. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Preguntas, cuestionamientos acerca de temas de lo sobrenatural. Hoy aquí con nosotros el maestro Eric Soham.
Maestro, ¿está usted ahí?
Aquí estamos, Nachito.
Perfectamente, maestro. Mire, aquí le van unas cuantas preguntitas que...
A ver, venga.
Le tenemos preparadas, mire, ahí le va. Dicen, maestro, si tengo algún trabajo, porque tengo ya tiempo que me ha estado yendo muy mal. Dice, a toda mi familia y en muchos aspectos, en el trabajo, en la salud. Su nombre es Ignacio Vega.
Falta un apellido, pero bueno, con lo de Ignacio Vega, puedo percibir que trae una carga negativa importante. Entonces, siempre en estos casos, aquí quiero aclarar algo. Cuando se tiene un trabajo, se tiene una carga negativa, es exactamente lo mismo. La diferencia es que cuando es por uno mismo, por sus acciones, por su vibración, por sus actitudes y por todo, bajan su vibración y entonces se adhieren a ellos seres de oscuridad. O cuando los mandan, hacen exactamente lo mismo, con la única diferencia de que son seres más necios porque son enviados. Entonces, de una o de otra manera, lo que tendrían que buscar es buscar un equilibrio. O sea, seguir buscando más, pues no tiene ningún sentido. Lo que tienen que hacer es buscar ayuda para que, estando ellos ya más equilibrados, tengan condiciones diferentes de vibración, entonces las cosas automáticamente empiezan a cambiar. Esto es como una magia, y en realidad eso es. Si una persona está contaminada, no solamente se siente cansado, que sería básicamente uno de los primeros síntomas para que se den cuenta si el lugar está cargado, que están siempre cansados, que no pueden dormir, que despiertan a las 3 de la mañana, que en la mañana se levantan pero vacíos de energía completamente, ya se empiezan a mover, bueno, se empiezan a recuperar, pero esto es cotidiano. Entonces, pues lo que tienen que hacer es buscar a alguien que los guíe en ese sentido y los libere, y entonces las cosas empezarían a cambiar seguramente.
Ok, muy bien, maestro. Dice, antes de ser un ángel, ¿Metatrón fue un hombre?
Sí, solamente Metatrón y su hermano fueron elevados de ser seres humanos a la categoría de arcángeles por sus obras, por sus intenciones y por su pureza.
Ok, por aquí tengo más preguntas. Dice, ¿sabe por qué puedo predecir ciertas cosas en mis sueños? A veces días con anticipación, desde embarazos, problemas familiares, y el más reciente fue un accidente fuerte en la carretera.
Bueno, sí, porque lo que tiene es premoniciones o precogniciones. ¿Cuál es la diferencia? Que la premonición dice que va a haber un accidente, pero no sabe ni dónde. Y la precognición, que sabe que va a ser en determinada carretera o con determinadas personas. O sea, ya hay datos específicos. Cuando hay datos generales, es solo premonición. Entonces hay gente que tiene esa capacidad. De hecho, todos tenemos una parte instintiva con la cual podemos percibir, por instinto, por esa naturaleza, podemos percibir algunas cuestiones de los lugares, de las personas. Ya cuando esto se tiene, hay personas que tienen un poco más afinado ese sentido, ven una persona y saben cómo está la vida de esa persona, pueden incluso decir algunos detalles con mucha precisión.
Ok, maestro. ¿Se puede salvar el alma de los bebés que fueron abortados, y esas personas que lo hacen, cómo se les perdona ese pecado?
Bueno, salvar el alma, yo creo que hay cosas que tienen una naturaleza ya intrínseca. O sea, no he puesto salvar el alma, ¿salvarla de qué? Vamos a recordar que este es un plano escuela. Entonces aquí, tanto una persona como el alma de un bebé son situaciones que son parte de un aprendizaje, parte de la reacción y actitudes que toma una persona para que, de acuerdo a sus acciones, por eso decía en la Biblia dice, por sus actos los conoceréis. Entonces te das cuenta. Pero en realidad salvar el alma de un bebito no es necesario salvarla. Está salvada completamente. Vamos a recordar que el alma, pues de acuerdo al conocimiento que se tiene en general, pues es el alma de un bebé, es pura. Entonces podrían tocarla, pero la ley no lo permite.
Okay. Dice, maestro, porque hay gente que nos cae muy mal desde el primer día de conocerla y nos sigue cayendo mal aunque no nos haya hecho nada. ¿Será que el que está mal soy yo?
No necesariamente. Esto que voy a comentar es cierto. A ustedes, seguramente, a todos los queridos amigos que nos están escuchando, les ha pasado en alguna ocasión, en algún lugar a donde van, o en alguna reunión, o alguien ven a un chico o a una chica y lo ven y dicen, híjole, este chico, esta chica, o tiene la sangre pesada, o tiene algo que no me gusta, y le sacan la vuelta, no se arriman. Bueno, cuando una persona está contaminada, obviamente de energía negativa, así es como la ven. Entonces, todo, absolutamente todo, no solamente la aceptación, sino el desarrollo o la proyección de lo que están haciendo, no se da por la misma razón, por la carga negativa.
Ok. Maestro, mi esposa acostumbraba a escuchar horóscopos y decirme el mío hasta que soñó con el Papa, que le decía que no era correcto, que si la perdonaba, que sí la perdonaba, pero que no me siguiera diciendo induciendo a los horóscopos.
Bueno, pues tal vez no sean buenos, pero tampoco son tan malos. O sea, solamente es una forma de apreciación que se tiene cuando se conoce la influencia que tienen los astros sobre su entorno. Entonces, hay personas que en astrología se hacen mapas astrales, se hacen mapas natales, se puede ver la influencia de determinados astros, y curiosamente, pues todo eso sucede y es muy preciso, aunque no sea, como decir, con puntos y comas, pero sí tiene una influencia sobre las actitudes, sobre el ambiente y sobre todo, pero eso es normal. Y no es ni cosa del diablo, ni tampoco podemos llevarlo a la categoría de lo divino, porque no solamente es un conocimiento que se tiene, de decir, como por ejemplo, pues yo conozco en herbolaria esta hierba y esta hierba y esta hierba, todas son hierbas, pero esta hierba hace esto, esta hierba hace el otro, esta hierba hace aquello. Entonces cada una tiene sus propias características. ¿Por qué? Por la influencia que tiene, por su vibración o por las cosas en las que se está usando. Los astros es exactamente lo mismo. Por ejemplo, si nosotros vemos un astro, vemos una estrella fija o vemos alguna otra influencia, vamos a darnos cuenta de que tiene una influencia real de acuerdo a la vibración de ese astro con el acontecimiento que se va a llevar a cabo. Por eso es que los astrólogos, que son muy buenos, dicen para tal fecha va a haber situaciones difíciles, no van a decir exactamente va a subir el peso, va a bajar el peso, o va a pasar eso, va a pasar aquello con exactitud, pero sí una tendencia y una influencia.
Ok, mire, le están complementando la pregunta de los niños, los bebés abortados, le preguntan que entonces qué pasa con la madre que lo abortó.
Bueno, vuelvo a repetir que este es un plano escuela. En este plano venimos a aprender. Por supuesto que la madre que lo abortó, habría que ver cuáles fueron las condiciones, por qué se hizo, su nivel de conciencia. Porque si nosotros vemos, por ejemplo, un animalito no podríamos nosotros indagarle o culparlo de hacer algo, porque no tiene conciencia. Simple y sencillamente un animalito lo que lo tiene otras características que le permiten comportarse o ser de la manera en que son, que se llama instinto, y es diferente un instinto a un estado de conciencia. Y bueno, esto es duro decirlo, pero es real. Hay muchas personas que no tienen ese estado de conciencia. Entonces el castigo o el compromiso va de acuerdo al estado de conciencia de cada persona. Cuando se sabe que lo que se está dañando y se hace, pues eso ya tiene una mayor profundidad para tener pues ahí un problema o un asunto karmático.
Ok, maestro, ¿qué significa soñar que estás platicando con tus abuelitos muertos?
Pues eso no es tan raro. Hay personas que los conocieron bien y que a través de los sueños llegan a tener contacto con ellos, porque en el sueño nosotros podemos irnos a otro plano y a donde están ellos es más cercano que nos contactemos en ese plano, el onírico, a que sea en el plano físico, que es más difícil porque ya no tienen materia. Pero hemos comentado también que en realidad la muerte no existe. La muerte nada más fue un estado de cambio de conciencia. Por eso es que nosotros, si la muerte existiera y todo se acabara en ese momento, entonces no habría fantasmas, sino habría un montón de cosas. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, no puedo ver a las personas para poderlas liberar de seres de oscuridad o de seres de bajo astral que los están opresando, los están molestando. Pero checando todo eso, es muy frecuente que se encuentren difuntos. Y a veces son difuntos que pertenecieron a la familia. Y evidentemente no están haciendo daño, por supuesto que no, de una manera consciente, aunque sí llegan a hacer daño a través de determinadas influencias cuando es con algún jovencito y que se le pega al abuelito. Entonces el abuelito pues hace que cambie la personalidad del jovencito y que no tenga algunas condiciones propias de su edad para poder aprender lo que tenía que aprender en esa edad, pero en realidad no hacen daño. Entonces pues una persona que muere pues se va a ir y va a regresar en algún momento y va a tener experiencias en este plano desde que es un bebé, que ya era la oportunidad de tener un nuevo año escolar prácticamente y que le fue impedido por alguna razón, o pudo ser aprendizaje. Entonces aquí habría que analizarlo muy bien, porque no todo es tan malo ni todo es tan bueno como parece.
Ok. Dice, tengo una amiga que tiene un novio de Cuba, pero yo la veo que está muy embobada con él. Creo que está embrujada. ¿Usted qué dice? ¿Podría ser?
Sí, podría ser, por supuesto. Podría ser. O encontró esta niña algo que le llamó la atención, y ese alguien está diciendo cosas por la diferencia de edades, probablemente que lo ve como un guía, lo ve como un maestro, lo ve como algo especial, y entonces pues hay un acercamiento tremendo.
Uh-huh. O sea, lo ve como pues alguien superior,
especial. Ajá, especial. Superior y especial, claro.
Sí. Bueno, mire, ahí le va otra pregunta. Dice, ayer me soñé siendo una persona completamente diferente y en un lugar que nunca había estado, en el cual me encontraba con personas que emitían luminosidad alta. ¿Qué podría ser? ¿O es solo un sueño? Estamos a unos segundos, maestro, de ir a la pausa. ¿Le parece bien si nos vamos al corte antes de que nos dé usted la respuesta y ya regresamos de lleno con ella?
Por supuesto.
Ok, maestro, no se vaya, permítame tantito.
El Miedofón, 55... 2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ni el malo es tan malo, ni el bueno es tan bueno. Eso sí, el tonto es tonto.
Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Seguimos escuchando estos comentarios con el maestro Eric Soham.
Ok, tenemos al maestro en la línea, ¿verdad? ¿Está usted?
Aquí estamos, Nachito.
Perfecto, maestro. Le repito la pregunta con la que nos fuimos al corte.
Venga.
Ayer me soñé siendo una persona completamente diferente y en un lugar que nunca había estado, en el cual me encontraba con personas que emitían una luminosidad alta. ¿Qué podría ser? O nada que ver.
No, sí tiene un algo muy importante. Vamos a ver que nosotros somos seres conceptuales. Cuando nosotros vemos algo que brilla, le damos una categoría. Cuando vemos algo que es negro, le damos una categoría o le damos un sentido. Entonces, hay personas que durante sueños, el sueño no necesariamente solamente son ensoñaciones, no, hay vivencias también. Entonces, de acuerdo a nuestros conceptos, cuando se ve a alguien de luz, es alguien que brilla. Entonces, por ejemplo, personas que tienen la facultad o tienen la ocasión o la oportunidad de que pudieron ver un ángel o un ser de luz, van a referir que vieron a un ser luminoso. Contrariamente a cuando se ve precisamente a un ser de bajo astral, que se ve una sombra. Entonces, esta posibilidad existe y no necesariamente es una proyección o algo que no exista, no. Así es como se representan y así es como son.
Ok. Maestro Soham, en mi casa me llené de gatos. Gatos que no son míos, solo llegaron. No quiero interpretar yo nada malo, pero quería preguntarle si es que pudiera ser algo anormal o algo, más bien algo normal. Y esto es porque tengo a mi bebé de 8 meses, entonces está preocupado.
Bueno, si en el vecindario hay muchos gatos y nadie los quiere y alguien les abre la puerta, evidentemente se van a ir para allá. Vamos a recordar, nosotros vemos un gatito, vemos un perrito, pero también tienen un nivel de inteligencia importante y también buscan la supervivencia. Entonces, por eso cuando alguien quiere llevar un perrito a su casa o un gatito, empieza a darle comida, porque le está dando seguridad. Entonces el animalito finalmente va a terminar siguiendo a la persona que le está solucionando ese problema, el problema de alimentarse. Pero yo no creo que esto perjudique al bebé, a menos que se refiera a algunas condiciones de asepsia. Ahí sí podrían y deberían de tener cuidado, porque un bebito pues no tiene las mismas defensas que tenemos los adultos.
Ok. Mi pregunta es que quisiera saber si alguien me ha hecho algún mal, pues hace años fui a que me leyeran las cartas y me dijeron que me tenían trabajada, ya que me va mal con enfermedad, dice.
Y además aquí hay una parte muy importante y mucho ojo con esto. Uh-huh. Existe el factor sugestión.
Sí.
Entonces podemos ir a un lugar que nos dicen que vamos a morir en un accidente automovilístico cuando leyeron las cartas. Entonces, aunque eso no sea cierto, cada vez que nosotros abordemos un automóvil, ya vamos a ir con ese temor, vamos a ir con ese estado de nerviosismo y ya no vamos a volver a disfrutar de subirnos a un carro o ir a algún lugar. Pudo haber sido solamente una ocurrencia de alguien que dijo, esto lo voy a espantar, y lo espantó realmente. Entonces, eso es relativo. Sí puede haber algún tipo de información que llegue a través de imágenes o a través de un conocimiento intrínseco que lleguen a tener las personas para saber de eventos que pueden ser propiciatorios o no, pero eso no indica que va a ser algo que nos va a bañar. Esto depende mucho de qué manera tomemos todo lo que nosotros tenemos contacto. Depende también de nuestras actitudes, de nuestras acciones y del nivel que tengamos de conocimiento de lo que nos dijeron.
Su nombre es Natalia Valenciano Corona.
Pero vuelvo a repetir, a veces es preferible tener un trabajo que tener una mala actitud, porque el trabajo se quita y la actitud persiste. Pero cuando no se tiene trabajo y lo que se tiene es una actitud, se puede limpiar a esa persona, pero va a regresar a lo mismo. Entonces es relativo, ¿te das cuenta?
Sí, maestro. Dice, hola, buenas noches, ¿qué significa soñar con que das a luz a un bebé? Y que sientes, que te sientes que un desprendimiento astral o viaje astral, sueñas que te molestan, demonios, no los ves, pero sientes que son demonios.
O sea, primero es un bebé.
Sueña que da a luz, sí.
Bueno, soñar que se da luz a un bebé, pues es algo prácticamente sagrado, es una maravilla. Entonces, además, un bebé representa principios, representa comienzos, representa pureza. O sea, tiene muchas connotaciones muy positivas. Y ya lo que venga después de eso, pues ya son elucubraciones de las personas. Porque nosotros, dentro de nuestro sistema, de sueño y de imágenes y de figuras, pues depende qué fue lo que tenemos por experiencia cuando soñamos, por ejemplo, a mí me mordió un perro de niño, y cuando sea grande, cada que sueño un perro me da pavor, porque siento que me va a herir y me va a atacar nuevamente. Entonces, esto es muy particular, para cada persona es diferente. Entonces, vuelvo a lo mismo, aquí en lo que deberíamos de basarnos es en qué tan positivo es y qué tan negativo es. ¿Cómo se sabe esto? Pues por las consecuencias.
Eso es. Ok, maestro, dice: la otra vez se me subió el muerto y vi a la muerte de negro en medio de un remolino que venía por mí y me quedé muy preocupada.
Bueno, por principio de cuentas, la muerte real no viene por nadie nunca. La muerte real, su única función es ayudar a trascender a las personas. Se le representa con una guadaña, porque su función es cortar. Cuando una persona tiene, en un cuerpo físico, tiene determinadas necesidades, sensaciones que pertenecen al cuerpo físico. Cuando ya no tenga el cuerpo físico porque murió, entonces va a tener todavía hambre, frío, sed y cosas que no va a poder cumplir y va a sufrir mucho. Por eso se le representa la muerte con la guadaña, porque es la encargada de cortar todos esos vínculos de que viene de lo no material con lo material, para que entonces la persona pueda trascender de una manera más conveniente.
Ok. Oiga, maestro, le preguntan aquí qué hacer cuando alguien siente que no le rinde el dinero.
Pues aquí, fíjate que es una pregunta importante, interesante. Uh-huh. El dinero no es una causa, es un efecto. Entonces, voy a abordar todo lo que se tiene que ver con el dinero, porque no sé exactamente la pregunta, pero ahí va. El dinero no es una causa, es un efecto. Si nosotros buscamos dinero, no lo vamos a encontrar, porque es un efecto. Entonces, si la persona hace el trabajo, lo hace bien, lo hace con gusto, lo hace con amor, entonces el producto de todo eso, el efecto, es que le paguen, le van a pagar con dinero, y ese dinero le va a rendir, porque está entregando su energía. Entonces, el dinero es parte de la energía que nosotros proyectemos en él. Pero si hay seres que nos están vampirizando y nos están bajando la energía, entonces tu dinero no tiene ese sustento y por eso no rinde. Uh-huh. Pero no solamente es el dinero, los proyectos, las condiciones de buscar algo, como un trabajo, por ejemplo, no se les da, el dinero no les rinde. Su carro estando parado le pegaron, lo chocaron. O sea, son muchas cosas negativas que vienen en torno a una persona que tiene energía negativa, y no es más que la consecuencia de la vibración que tiene. Vamos a recordar que todo atrae lo que es igual o semejante.
Sí. Ok. Maestro, le preguntan aquí: soy de Tapachula, Chiapas. Quisiera saber si me están haciendo daño. Soy del 1 de abril del 76. ¿Por qué me he querido quitar la vida varias veces? Porque llevo 13 años de depresión y ansiedad.
Pues sí, pero no tengo su nombre, pero bueno.
Guadalupe Monzón.
Guadalupe Monzón. Bueno, falta un apellido, pero con lo que estoy oyendo, Guadalupe Monzón es una persona que tiene una dureza para poder desarrollar las cosas. O sea, no se atreve a moverse, está como freeze, está congelado. Y lo que tendría que hacer, pues antes que nada, tomar una terapia que vea con un psicólogo, para que lo oriente y le indique qué es lo que tiene que hacer para poderse liberar de lo que tiene. Y además, pues hacer el esfuerzo todos los días de elaborar y generar. Porque nosotros podemos pedirle a Dios que nos dé muchas cosas, pero si no lo hacemos nosotros, no va a ser posible que se tengan o que lleguen. Entonces debe uno de tener ese estado de conciencia para poder esforzarse, poder tener ese tesón para que todos los días trabajar, ahorrar y hacer lo que se pueda, y además enderezar nuestra pues nuestra forma de relacionarnos con el entorno, con las personas y con las cosas. Y cuando se empieza a lograr un equilibrio, absolutamente todo empieza a cambiar.
Ok, maestro Eric Soham, muchísimas gracias por su participación esta noche respondiendo las preguntas de nuestros amigos.
Pues como siempre, un verdadero gusto, Nachito y Gina, queridos amigos, y además quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal. Lo único que tienen que hacer es poner Maestro Eric Soham en YouTube y van a ingresar inmediatamente, van a encontrar mucha información y cosas muy interesantes.
Eso es todo, pues ya, mejor dicho, imposible. Muchísimas gracias, maestro, que tenga usted una estupenda noche.
Gracias, Nachito y Gina, queridos amigos.
Excelente noche.
Buenas noches.
Vámonos a una pausa y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Estamos peor, pero estamos mejor, porque antes estábamos bien, pero era mentira. No como ahora, que estamos mal, pero es verdad. Cantinflas, sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Después de estas respuestas, vámonos con más relatos.
Hola, buenas noches. Solamente quería hacerles una pregunta. Quería ver si le podían decir al maestro Eric que si podía decirme si tengo algún mal en mi persona. Mi nombre es Saraí Areli.
Bueno,
yo nací el 29 de mayo de 1994. Y la verdad es que yo tengo algunas enfermedades y tengo tratamiento médico, pero la verdad es que últimamente, no he podido lograr estabilizarme con los tratamientos médicos y no sé, sinceramente, pues he pensado cosas malas porque, pues sí, hay algunas cosas que yo he escuchado o he visto en videos que dicen que pues son cosas que te pueden señalar que tienes algún tipo de trabajo. Y estas cosas son, pues a veces percibo como malos olores después de que he limpiado. A mí me gusta mucho el olor del pino, yo limpio mucho con pinol. Y en ese aspecto soy un poquito minuciosa, porque también, limpio igual con cloro y así, pero sí me gusta que huela bien. Hay veces que a mí me falta la respiración un poco y entonces con el olor a pino siento que respiro mejor. También había salido como una plaga de hormigas, pero esas hormigas solamente rondaban como por donde yo estaba y pues no había comida cerca o algo así como para que hubiera ese tipo de hormigas. También a veces igual he escuchado cosas, no sé, como el quejido del muerto. Y también soy pues muy sensible. Muchas personas dicen que cuando uno es sensible es porque está más, porque nace con ese don o porque está más cercano a la muerte, no sé. Pero yo he vivido varias experiencias que incluso a ustedes les he comentado sobre muchas cosas. Yo cuando escuché que se quejó un hombre, yo creo como a una cuadra de su pobre casa,
Gracias.
Y al día siguiente, mi mamá se puso mal. Y en esa semana mi mami falleció. Yo les conté sobre que también 3 días antes, me parece, cuando mi mami estaba internada, que ya estaba muy mal, su última semana, también, bueno, ya ella ya no estaba consciente. Uh-huh. Yo percibí esa presencia y mi mamá falleció. Mi mamá falleció un día después, 2 días después, al tercer día, al tercer día. La verdad ya no recuerdo muy bien, pero esa presencia yo la sentí. Y cuando vi también a mi mamá, cuando ya fue la semana después de sus rosarios, que también se los comenté, que vi una luz, pues como la pintan en las películas de Dios, cuando Dios sale resucitado, cómo se ve esa luz, más o menos así era esa luz. Y todo estaba apagado en el cuarto de mi abuela, porque hay que cruzar por el cuarto de ella. Y yo recuerdo que vi esa luz. Yo estaba consciente porque yo no me podía dormir. Yo no estaba ni acabada de dormir, no. Y también, bueno, esos son los relatos que yo les he comentado, en los que me han pasado cosas. Y también casi suelo despertarme entre 2:30 a 3:30 de la madrugada. Casi siempre, casi diario, yo me despierto a esas horas. Y me despierto con una sensación como de miedo. Uh-huh. No sé, como si estuviera sobresaltada. Uh-huh. Y pues luego he visto aquí en su pobre casa sombras. No sé, he escuchado ruidos que no tienen explicación de que alguien más los haya hecho. Uh-huh. Cosas así. Y pues no sé, les comento que pues es muy extraño que con los tratamientos aún así hay gente que ya inmediatamente pues se incorpora a su vida cotidiana y yo no he podido. Entonces no sé, tal vez es su gestión, no sé, pero sí quisiera al menos despejar esa duda de... pues si no tengo algo, si alguien no me está haciendo algo, y si puedo hacer algo para que las cosas mejoren espiritualmente. No sé. Por favor, les pido esa ayuda. Uh-huh. Muchas gracias y tengan buena noche.
Gracias, amiga. Y lo que sí es que te noto muy apagada, como que no tienes ganas de salir adelante, como que ya te estacionaste ahí, mi amiga. Lo primero debe ser la actitud para que comience todo a cambiar, mi querida amiga. Vamos a hacer esa pregunta que nos pides, pero lo que debes hacer inmediatamente es ver la vida de otro color, mi querida amiga, de verdad.
Sí, vamos a hacer esta pregunta de cómo hacerle para espiritualmente cambiar las cosas.
Sí, sí, es que de plano, sí, la nota así como que ya bien resignada. No, mi amiga, hay muchas cosas por delante, muchas cosas por hacer. Y yo entiendo que en ocasiones pasamos momentos muy malos. A veces hasta pensamos que ya es el final. Pero si tú tienes la fuerza, el aguante, de repente te vas a dar cuenta que todo puede cambiar.
Buenas noches.
Hola.
Hola a todos ustedes. Quiero contar un relato. Soy de Tapachula, Chiapas.
Saludos.
Me acuerdo una vez cuando yo estaba pequeña, siempre miraba el programa de Juan Ramón Sáenz, La Mano Peluda.
Paz, descanso. Bueno.
De ahí lo pasaban en Radio 1000.
Ah, no.
¿Cómo crees?
Ese programa. Desafortunadamente, yo siempre lo miraba porque pasamos puros relatos que contaban la gente.
Así es.
En medio de la casa de mi mamá, vi cómo pasó una sombra negra. Uh-huh. De ahí ya no lo he vuelto a ver. me dio tanto miedo que dije que ya no iba a ver ese tipo de programa, ya no lo iba a escuchar. Sí, fue tan, ¿cómo le diré? Tan espantoso, porque nunca había yo visto esto. Y posteriormente mi hija me cuenta que en la casa, estando ella durmiendo, dice que le jalaron los pies. Han visto cosas acá en la casa. Por ejemplo, ayer yo miraba como que una sombra, como que se paseaba, pero no sé qué es, alrededor de aquí de la casa. No me explico por qué pasa esto. Y yo quisiera saber por qué está pasando esto aquí en la casa. Ya tiene tiempo que ya no veo ese programa de La Mano Peluda, y hoy que los escucho por primera vez, me pareció interesante por todos los relatos que pasan de cada persona.
Claro, amiga, no ha cambiado.
Y quisiera encontrar una lógica, porque anteriormente, cuando falleció mi mamá, se escuchaba pasos de ella, se escuchaba como ruido, pero anteriormente, pues ahorita no se ha visto. Pero sí me comenta mi hija que sí le jalaron, hace varios meses le jalaron los pies, y ella con miedo se fue a dormir allá en el cuarto de su prima. Quisiera que me resolvieran esto. Bendiciones para toda la audiencia y que Dios me lo bendiga. Bye,
amiga. Bueno, pues en un principio, si te causaba mucho conflicto escuchar el programa, hiciste bien en dejarlo de oír. Porque lo primero que debemos dominar es esa famosa sugestión. Y si tú cada vez que lo oías quedabas bien sugestionada, bien espantada, pues es como una especie de tormenta, ¿no? Necesitas tú tomar la iniciativa de decir qué te conviene y qué no te conviene. Ahora, el hecho de que vuelvas a escucharlo en otra etapa de tu vida también es muy bueno, mi amiga, porque estoy seguro que muchas cosas han pasado en tu entorno y muchas cosas ya, cosas que te daban miedo, ahora ya no te dan miedo, cosas que te tenían intranquila, ahora ya no te tienen intranquila, sino que por el contrario, eso se le llama maduración. Y vamos madurando todos. No somos los mismos, aunque digamos, no, es que yo soy así y siempre he sido así. Mentira, porque todos vamos cambiando. No eres la misma persona que tú eras a los 27 años, es decir, tu carácter se ha modificado, tu conducta se ha modificado. A los 27 eras de un modo y ahora con la edad que tengas ya ha cambiado la cosa. O sea, es algo que viene intrínseco en la vida del ser humano, todos tendemos a cambiar, así como nuestros pensamientos, también nuestras ideas y, por qué no decirlo, nuestros temores. Lo que antes te daba miedo, ahora ya no. Simple y sencillamente eres otra persona. Gracias a todos ustedes por haber participado en esta noche. Y Gina, pues lamentablemente llegó el momento de despedirnos.
Muchísimas gracias por haber aceptado esta otra cita. Cada noche estamos escuchando relatos que en ocasiones pues nos sorprenden. Que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche. Y como decimos aquí, Cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.